L'éditorial francesa Presse Universitaire de France, más conocida como PUF, acaba de editar en su ya mítica colección Que sais-je, el libro Los perversos narcisistas del psiquiatra y psicoanalista Alberto Heyer, quien analiza este concepto relativamente nuevo que se aplica cada vez más en las relaciones tanto familiares como laborales. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria en el terreno de la psiquiatría, Alberto Heyer ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, señor Heyer.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
El gusto es mío.
Permítame que explique antes que nada que ha nacido en Buenos Aires, pero que no hace mucho publicaba un artículo titulado El falso self del migrante, en el que defendía que el migrante tiene que conservar sus raíces culturales. Está de plena actualidad esto aquí en Francia, ¿no?
Justamente es lo que sobresale de ese texto, y trato de mostrar, de no olvidarse, de que el inmigrante no tiene que olvidarse de sus orígenes porque lo constituyen, forma parte de su identidad. Pero las tentaciones son muchas como para poder, bueno, salir y adaptarse excesivamente al país de acogida, que da lugar, entre otras cosas, a formas misteriosas pero aberrantes de la personalidad, que es lo que nosotros llamamos el falso sí mismo, y que es una manera de renunciar a su verdadera naturaleza.
Alberto Heyer, en su caso, ha vivido en carne propia, ¿no?, la migración. ¿Fue difícil cambiar de continente, cambiar de idioma?
Sí, todo fue difícil, pero hoy parece un sueño, y el cual me enriqueció. En todo caso, la barrera del idioma es un tema muy, muy importante, y se mide por ahí todo lo que el migrante va viviendo. Pero es interesante como, por ejemplo, cuando yo aprendí francés, porque ya lo conocí antes de venir, pero había temas y situaciones que me costaban mucho más, como por ejemplo ir al teatro francés o leer poesía. Pero me di cuenta que estaba verdaderamente integrado el día en que pude hacer estas dos cosas, leer poesía francesa e ir al teatro con soltura.
Es cierto que el idioma puede ser un obstáculo a la integración, pero he leído que ya en Argentina se sentía diferente a los argentinos. ¿Es cierto eso?
Yo me sentía diferente ya en mi hogar, y es eso lo que me parece interesante, es que el sentimiento de ser un extranjero es algo que generalmente mucha gente tiene, pero que lo reprime totalmente porque se siente traicionar. Todo lo que trato de mostrar es de que eso no es para nada ser infiel a nadie, sino al contrario, ser fiel con sí mismo, es decir, asumirse sus diferencias respecto a su propia familia, que es lo que a uno lo ayuda a vivir fuera de la familia, y sobre eso, si tiene que hacer una experiencia de migración, ahí la cuestión de ser un extranjero es muy importante.
Volviendo al libro que acaba de publicar en la colección Que sais-je, que por cierto ha rejuvenecido su imagen clásica, el concepto de perverso narcisista es relativamente reciente, ¿no? Años 70.
Lo acuñó el doctor Racamier, que definió la perversión. El perverso narcisista es alguien que se hace valorizar a expensas de otro. Es decir, que él crece en su ego rebajando a los demás, humillándolos, privándolos de cosas importantes como el acceso a la educación o al exterior. En las situaciones familiares se observa muy, muy frecuentemente cuando impera en una familia un perverso narcisista, cómo impide a los demás salir, conocer a los demás, cerrar el vínculo de las personas. En las parejas, por ejemplo, eso puede suceder. El cónyuge es tratado de manera a que corte todos los vínculos con los demás.
Utilizamos muy, muy a menudo aquí en Francia, sobre todo, el término de perverso narcisista, pero ¿cómo podemos reconocer a un verdadero perverso narcisista?
La pregunta es muy interesante en primer lugar porque efectivamente hay que saber cómo reconocerlo, y segundo porque es muy difícil reconocerlo, y una de las características del perverso narcisista es de que se esconde, que esconde su personalidad y funciona con una apariencia de una persona normal, a veces simpática, generalmente versada en muchas cosas, y que tiende a adoptar una actitud en su discurso que puede llamarnos mucho la atención, entre otras cosas porque es muy persuasivo y al mismo tiempo adopta una actitud cínica, es decir, desvaloriza los valores, trata por todos medios de mostrar al otro que nada de altamente significativo impera el mundo, que la gente es toda retorcida, que la gente toda es mala y que no solo hay buenos sentimientos.
Solo él tiene los buenos sentimientos.
Y él tiene los solos sentimientos, en todo caso tiene la lucidez de mostrárselo a los otros. Esto crea un desagrado y una cierta escepticismo en los demás, a veces, y que los aleja justamente de sus ideales. Él se ataca a los ideales de las personas de esta manera. Necesitamos vivir con ideales.
Es cierto que el arma del perverso, del buen perverso narcisista, es el elogio, el abuso del elogio.
Es cierto el abuso del elogio, porque él considera que la gente quiere toda sentirse superior. Entonces, de esa manera toma contexto a los demás y trata de reducir sus resistencias. Es decir, como piensan muchos, si uno le dice a una persona que es elegante, extraordinaria y plena de talento, la otra persona va a sentirse halagado y al mismo tiempo adopta una disposición muy positiva hacia el sujeto que dice ese tipo de cosas, ¿no?
Hay que desconfiar siempre de los elogios, sobre todo si son excesivos.
No estoy seguro que esto tiene que ser una actitud general. Yo pienso que los elogios son importantes, sobre todo si nos hacen avanzar. Es decir, que si nos permiten de conocernos mejor. A veces entonces pasa lo contrario, ¿no? Es más bien ignorarnos, desconocernos.
Alberto Eiger, ¿se puede curar a un perverso narcisista?
Esta pregunta es importante porque evidentemente a qué sirven todas estas pláticas. Y eso me lo planteé muy netamente porque hay muchos que dicen que no se puede curar y que ni siquiera merecen ser tratados. Porque son personas a despreciar y a evitar sobre todo, porque es imposible cambiarlos. Es una idea antigua que recubre todas las perversiones, sea de carácter o perversiones sexuales, es de pensar que son incurables. Yo traté por todos los medios de conocer, de saber, y en cierta medida he tratado y trato este tipo de personalidades, tanto en trabajo individual, terapias individuales o terapias de pareja o de familia, o en el trabajo institucional. Eso es muy interesante para conocer porque no solamente uno conoce a la personalidad, sino cómo funciona con los demás. Y de tal manera que uno va sintiendo y viendo cómo va con sus artimañas de las que estamos hablando, poco a poco dominándolo y rebajándolo. Es así como he trabajado con mucha gente y puedo decir que son tratables, que se pueden obtener mejorías y eso lo afirmo. Lo afirmo con fuerza porque tengo que tener mucha fuerza para rebatir las ideas frecuentemente opuestas. No se puede conocer una patología de este tipo sin tener acceso a ellas. Hoy por hoy se ha avanzado mucho en el tratamiento.
Alberto Eiger, ¿cómo se le llamaba antes de los años 70, antes de que Recamier precisara esta patología?
Había y hay un campo muy importante que es el de la psicopatía. Los psicópatas se parecen a los perversos narcisistas. Tienen diferencias y es lo que desarrollo, entre otras cosas, en este libro. Y muchos eran designados psicópatas o paranoicos. Es ahí diferencias clínicas importantes, aunque hay ciertos estados que pueden confundirse. De todas maneras, en el acceso a los perversos narcisistas se ve a veces que hay un núcleo psicótico muy importante que ejerce domina al paciente. El paciente mismo se siente invadido por estos elementos y se desbaraza del sentimiento de ser objeto, de ser dominado por sí mismo, dominando a los demás.
Alberto, ¿podría hablarnos de algún caso típico de perversión narcisista que usted ha conocido? Quizás en el ámbito familiar es el más común, quizás en la pareja.
Diferentes situaciones se fueron plantando con ciertos casos que progresivamente van impidiendo, yo como le decía antes, impidiendo al es la persona de los casos, impidiendo a su mujer salir, conocer a los demás. Es cierto que era una muchacha muy atractiva y sociable y que tenía un mundo relacional muy rico, interesante y que la apoyaba muchísimo. Y es como si el perverso narcisista que el que conocí trataba por todos los medios de privarla de este mundo porque veía rivales en los demás y un peligro justamente de lo que él podía sentir como el mayor peligro, que es la autonomía y el pensamiento independiente de su cónyuge.
Lo encontramos el perverso narcisista Alberto Eiger en la familia, pero también en el mundo de la política, ¿no?
En el campo de la política debe haber unos cuantos. En el mundo también de la empresa, en ciertas instituciones, con las instituciones que se ocupan de otros, incluso las instituciones psiquiátricas, son personalidades que están ahí donde hay el poder, porque el poder les interesa y son particularmente hábiles, primero porque no tienen nunca culpabilidad, nunca se ponen en juicio, y eso parece que es muy importante para los políticos, no sé bien por qué, pero de vez en cuando lo que nos ayudaría es saber que los políticos pueden también decir que se equivocan. Y decir que tienen, y mostrarnos que tienen un alma, que son humanos y que tienen una sensibilidad. Entonces, los perversos narcisistas, como tienen el remedio universal para no sentirse ni culpable, ni tener sensibilidad, ni interesarse en los otros, puede ser que tengan algún auge en el mundo de la política. Pero a mí me gusta hablar de cosas muy concretas. Y un caso que no afecta a ninguno de los políticos actuales es el de Maquiavelo, ¿no? Que era la técnica más purificada de la perversión narcisista, que era que le conducía a vencer a los demás, tratando de oponer unos con otros. El príncipe es un catálogo interesante de perversión narcisista. Pero hay que saber también que Maquiavelo tiene sus causas atenuantes. Vivió en un mundo y una época en que su país estaba dominado por otro país, por la corona española. Esto no quiere decir que tengo algo contra la corona española, pero lo que pasa y el mundo está hecho de muchas injusticias. Entonces, él explica en su obra que si él reacciona así es porque pobres vencidos, lo único que tenían era para vencer, para recuperar su libertad, era la manipulación.
En fin, pues ya lo saben, si quieren saber todo sobre los perversos narcisistas, aquí tienen el libro de Alberto Eiger que acaba de publicar aquí en Francia, la colección Que sais-je de Pouf. Ah, y si quiere volver a escuchar íntegramente este programa o verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puede hacer en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, también en YouTube y sobre todo en nuestra página web RFI en español. Y sobre todo permítame darle las gracias también a Elena Abril, que ha estado del otro lado de los cristales al tanto de que todo saliese bien en esta emisión. Muchísimas gracias, Alberto Eiger, por haber estado aquí con nosotros y que sigan los éxitos.
Gracias a ustedes. Ha sido un placer.